En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es miércoles 9 de septiembre del 2020 y estos son los temas del día. El presidente López Obrador asegura que la toma de la CNDH por grupos de feministas y familiares de víctimas ya se convirtió en un asunto político. Suspenden pruebas de la vacuna contra COVID-19 desarrollada por AstraZeneca y Oxford debido a la reacción adversa de uno de los participantes. Esta es la vacuna en la que participa México a través de la Fundación Carlos Slim. Se desconoce el paradero de la líder opositora bielorrusa María Kolesnikova. Sus compañeros aseguran que enmascarados la secuestraron, pero la agencia oficial señala que fue detenida en la frontera con Ucrania cuando intentaba abandonar ilegalmente el país. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
¿Va a ser un presupuesto austero? Claro que sí, va a ser un presupuesto austero.
En el marco de la pandemia por la COVID-19, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, entregó a la Cámara de Diputados el paquete económico 2021 que enfrenta el no sencillo reto de reactivar la devastada economía y cumplir con la promesa de austeridad hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El paquete económico 2021, que se presenta hoy al Congreso de la Unión, contiene un marco base en materia de endeudamiento, ingreso y gasto para apoyar, por un lado, la atención a la población mediante un sistema de salud con capacidades más amplias y robustas, y por otro, para impulsar un conjunto de acciones en materia de política social y de inversión en infraestructura que protejan y apuntalen las capacidades de la economía y den tracción a una recuperación sostenida.
El paquete incluye los proyectos de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación, así como los criterios generales de política económica. Para el próximo año, el gobierno federal estima ingresos presupuestarios por 5.539.000 millones de pesos. Estos son recursos menores en 3% real que los que se aprobaron para el año 2020. Se plantea para el 2021 un crecimiento del 4.6% de la economía mexicana. Además, se espera un aumento en la producción y precio del petróleo y se estima que la mezcla mexicana de exportación tendrá un precio de $42.1 por barril y una plataforma de producción de 1.857 miles de barriles diarios. Para la inflación anual, se espera que al cierre del año sea de 3% en línea con las proyecciones y el objetivo del Banco de México y se prevé una tasa de interés del 4%, lo que implica una reducción adicional de 50 puntos base durante 2020 y un tipo de cambio promedio de 22.1 pesos por dólar. Ahora, como ya se había dicho, este documento reitera que en el 2021 no se incrementarán impuestos y aclara que los mayores ingresos tributarios y petroleros que se esperan en 2021 son lo que permitirán que las participaciones federales a los estados y municipios aumenten 6.5% en términos reales. En materia de gasto, en el documento se asegura que se plantea un proyecto de presupuesto de egresos balanceado y sensible que atienda la emergencia sanitaria, soporte e impulse la recuperación económica, refuerce la red de protección social de los grupos más desfavorecidos del país, invierta en el desarrollo de la niñez y la juventud y siente las bases y la infraestructura para un desarrollo más equitativo y duradero. Entre los programas sociales que el gobierno mantiene destaca la pensión para adultos mayores, apoyo para el bienestar de hijos de madres trabajadoras, pensión para las personas con discapacidad, jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida. En cuanto a las prioridades de inversión, se contemplan los proyectos estrella del gobierno, a los que se les asignarán pues aumentos significativos. Por ejemplo, al Tren Maya se le asignan 36.288 millones de pesos. Para el 2020 a este proyecto se le aprobaron pues 24.440 millones de pesos, así es que pues significativamente menos, y con estos recursos extras se espera que se alcance un 45% de avance total de la obra. A la construcción del aeropuerto en Santa Lucía se le destinan 21.315 millones de pesos, mientras que para este año se le destinaron apenas 5.372 millones de pesos. Y para continuar con las obras del tren interurbano México-Toluca, el gobierno plantea destinar 7.000 millones de pesos del presupuesto federal, lo que también representa un incremento en comparación con los 2.023 millones de pesos que recibió este año. El diputado Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena, así defendió estos aumentos.
Hay muchos que piden erróneamente la cancelación de los proyectos de infraestructura. Es un grave error. Qué bueno que se incrementa la inversión en términos reales a estos proyectos, porque ya decía yo que la inversión en infraestructura es lo que más empleos genera y mayor impacto tiene en las ramas de la economía. Es el gasto contracíclico por excelencia.
También se contempla un aumento del 9% en el presupuesto del sector salud. La Cámara de Diputados tiene ahora hasta el 20 de octubre para aprobar esta ley de ingresos, que luego se enviará al Senado, en donde la fecha límite para validarlo es el 31 de octubre. Mientras que la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto de egresos con fecha límite del 15 de noviembre.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base, platicar con nosotros. Gaby, los paquetes económicos me parece que muestran las expectativas de los gobiernos. ¿Cómo ves, habiendo visto este presupuesto, este paquete, cómo ves la expectativa del actual gobierno?
Pues este paquete económico muestra definitivamente austeridad, que creemos que ha sido importante para esta administración. Sin embargo, pues esto puede ser un inconveniente en medio de la crisis económica que estamos viviendo, donde se espera que el PIB caiga alrededor del 9.5% este año, de acuerdo a los analistas del sector privado, y que se muestre una lenta recuperación económica. Y de hecho, esa es una de las cosas que más llama la atención del paquete económico, la caída esperada en el PIB, que para este año ellos la piensan en 8%, y para el siguiente año ven un efecto rebote de un crecimiento de 4.6%, lo cual creemos que tiene baja probabilidad de alcanzarse, dado que ese crecimiento económico o ese efecto rebote solamente podría venir de dos vías. Uno, con una política fiscal contracíclica, que ya sabemos con este paquete económico que no la habrá, y por otro lado del sector externo. Pero en el mismo paquete económico también asumen un crecimiento económico para Estados Unidos o un efecto rebote que no será muy elevado. Entonces, en resumen, creemos que las proyecciones económicas son un tanto optimistas y bueno, pues que se sigue dando prioridad a la austeridad, se sigue dando prioridad a la razón de deuda sobre el Producto Interno Bruto en lugar de generar una mayor chispa de crecimiento económico.
Ahora, ahí este proyecto habla de que atiende la emergencia sanitaria y de que quiere impulsar y soportar la recuperación económica. ¿Tú lo ves así?
En términos de la emergencia sanitaria, bueno, pues sí se prevé un incremento en el sector salud. En términos de la crisis económica, no necesariamente, sobre todo porque la teoría económica lo que dice es que se debería de generar una política fiscal expansiva. El gobierno o el gasto del gobierno representa alrededor de 20% del Producto Interno Bruto de nuestro país, y el gobierno es el único que tiene como el poder suficiente para poder generar nuevamente esta confianza y esta sincronización que se perdió con la crisis del COVID-19. Y bueno, pues entonces se tendría que generar una política fiscal contracíclica de un incremento en el gasto del gobierno, principalmente enfocado en la parte de infraestructura, pero no en los proyectos que trae la actual administración, sino en proyectos aplicados en estados donde se han perdido la mayor cantidad de empleos y también que sean de menor plazo, es decir, para que rápidamente se generara empleos, para que más rápidamente se moviera la economía y que con esto se generara la chispa del crecimiento económico.
Gaby, yo recuerdo por años cuando se dan a conocer estos criterios generales de política económica, volteamos a ver cuál es el precio que ven promedio para el petróleo mexicano y cuál es la producción nacional que están estimando va a haber, porque el presupuesto dependía mucho de este precio. Ahora, pues preguntarte dos cosas. Si este precio promedio de $42.1 lo ves por barril, ¿lo ves viable? Y si sigue siendo relevante o no este dato.
Bueno, definitivamente en términos del precio del petróleo, pues este año lo hemos visto que ha fluctuado fuertemente por la crisis económica. Contemplar $42 por barril para la mezcla mexicana de exportación se ve como un nivel adecuado, sobre todo pensando que a lo mejor en el 2021 pues habrá una mayor movilidad y que con esto se puede incrementar la demanda por el hidrocarburo y que pueda subir un poco el precio del petróleo. Sin embargo, en términos de la producción, pues sí hay riesgo de que esté un tanto elevado, sobre todo porque este nivel diario de producción que están contemplando está cerca del nivel máximo alcanzado en el 2020, particularmente en el mes de abril. Y bueno, pues sabemos que esto no se ha repetido. En abril se alcanzó el máximo, después se fue para abajo. Entonces, ahí sí hay un riesgo. Entonces, si vemos por una parte que están previendo un crecimiento económico elevado, por otro lado que están previendo una mayor producción de petróleo, pues entonces de ahí se podría generar un hueco en las finanzas públicas e inclusive yo no descartaría la posibilidad de que se pudiera dar un recorte en el gasto público hacia la segunda mitad del 2021 y obviamente con esto frenar la recuperación económica de México.
Gaby, bueno, es complejo este paquete, pero ya lo estaremos platicando después cuando la Cámara de Diputados lo apruebe, que siempre sufre modificaciones. Por lo pronto, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. CNDH. La crisis en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sube de tono y ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que la toma de las instalaciones por grupos de feministas y familiares de víctimas ya se convirtió en un asunto político.
Hay una demanda justa que se atienda, una necesidad, pero ya se convirtió en un asunto, vamos a decir, político. O sea, y no me equivoco, de que abrazado por el conservadurismo.
López Obrador llamó al diálogo y dijo que no recomendaría al gobierno de la Ciudad de México el uso de la fuerza pública para desalojar las oficinas. Dijo que la prensa conservadora ha magnificado la difusión del caso para perjudicar a su gobierno y hasta defendió a Rosario Piedra, la presidenta de la CNDH. Señaló que hay mucho encono en su contra, sobre todo de los grupos conservadores. La semana pasada, Marcela Alemán, mamá de una menor abusada sexualmente en el colegio y quien desde hace más de 3 años exige justicia, se amarró a una silla cuando los abogados de la CNDH le dijeron que debía regresar a San Luis Potosí a continuar el trámite de la denuncia, lo que desencadenó la toma de las instalaciones de la CNDH por parte de colectivos feministas. Marcela cuenta a Brújula su desesperación ante la impunidad y la falta de respuestas.
Fue nuestro medio de expresarnos. Nunca pensamos que fuera a trascender de esta manera, pero se lo agradezco a Dios porque yo ya estaba muy cansada. Yo ya había estado en muchas notas, ya había hecho mucha lucha y cuando pensé en rendirme, veía a mi hija cuando la veo mal. Eso fue lo que me volvió a dar fuerza. Yo no puedo permitir que ella se encontrara con sus violadores. La violadora quedó en libertad porque mi hija no dio la hora, la fecha, el tiempo, pues porque no, mi hija no pudo decir las fechas y eso es absurdo porque mi hija tenía 4 años y medio. Esta persona, la que quedó absuelta, quería la reparación del daño del Estado. Y para eso que me habló el comisionado de atención a víctimas para decírmelo en mi cara y aparte de poner en duda el dictamen médico de mi hija. Entonces, ¿cómo crees que yo me sentía como madre y como padre? O sea, nos quedamos a dormir hasta en la calle afuera esos días que estuvieron tomadas las instalaciones de atención a víctimas del Estado. Cerré calles, me hicieron aventar carros, o sea, pasé muchas cosas, lo puedo, como siempre se los digo, lo puedo contar en 5 o 10 minutos, pero son 3 años y medio de que me han lastimado a más no poder.
Ayer, Yesenia Zamudio, cuya hija fue víctima de feminicidio hace 5 años, aventó a la calle documentos y amenazó con lanzar todos los archivos que hay dentro del edificio. Exige que funcionarios de la CNDH lleguen a recogerlos. 2. Vacuna en suspenso. El estudio en fase 3 de la vacuna contra la COVID-19 que desarrollan AstraZeneca y la Universidad de Oxford fue suspendido debido a una sospecha de reacción adversa grave en un participante en el Reino Unido. Un vocero de AstraZeneca informó que uno de los participantes sufre una enfermedad potencialmente inexplicable, por lo que los ensayos tuvieron que pausarse para revisar los datos de seguridad. Se trataría de una mielitis transversa, es decir, un trastorno neurológico causado por inflamación en ambos lados de un segmento de la médula espinal que a veces es provocada por infecciones virales. Alejandro Macías, infectólogo e investigador de la Universidad de Guanajuato y excomisionado federal contra la influenza, así nos explicó esta noticia para Brújula.
Trascendió que AstraZeneca, Oxford, han suspendido el ensayo de la vacuna en lo que analizan un evento adverso grave que ocurrió en un participante, al parecer, en el Reino Unido. No se ha publicado cuál es ese evento adverso grave, pero yo me supongo que debe ser un evento muy serio como para que hayan detenido la vacunación. Del tipo de los problemas neurológicos como el síndrome de Guillain-Barré, parálisis, ese tipo de cosas. Sin embargo, tenemos que tener paciencia, puesto que hay otras muchas vacunas en juego. Desde luego que esto sería un obstáculo si la detienen definitivamente, ojalá que no sea así, para todas las vacunas de virus vivos por adenovirus, como las vacunas que se están haciendo en Rusia y en otras partes del mundo, en China también. Hay otros tipos de vacunas, hay vacunas de coronavirus muertos, inactivos. Tengamos paciencia. Por ahora, mantengamos la sana distancia, la higiene de manos y sobre todo el uso del cubrebocas, con la esperanza de que vayamos a tener una vacuna. Pero esto nos sitúa en la realidad de que no es lo mismo tener una buena perspectiva que finalmente tener la vacuna y después, no solo la vacuna, sino la vacunación. Nos sitúa en la realidad.
La mala noticia golpeó las acciones de AstraZeneca, que ayer cayeron más del 5%. 3. Bielorrusia. A un mes de las elecciones en Bielorrusia, que desataron una ola de protestas tras la reelección para un sexto mandato y más de 26 años en el poder de Alexander Lukashenko, la crisis política en el país sigue complicándose. Ahora se desconoce el paradero de la líder opositora María Kolesnikova. Sus compañeros aseguran que fue secuestrada el lunes en Minsk, en la capital de Bielorrusia, por varios enmascarados que la subieron a un auto y se la llevaron con rumbo desconocido. Belta, que es la agencia oficial de noticias de Bielorrusia, señaló que la dirigente opositora fue detenida en la frontera con Ucrania cuando intentaba abandonar ilegalmente el país. Kolesnikova, quien la semana pasada anunció la creación de un nuevo partido opositor, formaba parte del Consejo de Coordinación creado por la oposición para facilitar las conversaciones con el presidente Lukashenko sobre una transición de poder. Su desaparición sigue a una manifestación masiva el domingo y lunes en Minsk y en otras ciudades en las que participaron unos 100.000 manifestantes que exigieron la renuncia de Lukashenko, a quien acusan de manipular las elecciones y que fue reprimida por la policía. Maxim Snak, integrante del Consejo Opositor, dijo que temen que Kolesnikova haya sido detenida junto con otros dos integrantes del grupo que tampoco aparecen. Kolesnikova había declarado que en caso de amenazas, exiliarse no estaba en sus planes y que prefería enfrentarse a la represión o a una detención que huir del país. Mientras tanto, la candidata presidencial opositora, Svetlana Tijanovskaya, permanece exiliada en Lituania. Este es el análisis que para Brújula nos hace el internacionalista Mauricio Meshulam.
Hemos estado observando con mucho cuidado el hecho de que Rusia ha indicado que si percibiera que existe una intención por parte de Occidente en términos de intervenir en ese país, Rusia podría desplegar tropas. Esto no es probable que ocurra, pero sí hemos visto movilizaciones rusas en la frontera. Del otro lado también hemos visto ya también movilizaciones en la frontera entre Lituania y Bielorrusia por parte de tropas de Estados Unidos y tropas de la OTAN en general. Esto es enormemente delicado.
Si te interesa la política de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre próximo, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, disponible cada semana los jueves en tu plataforma favorita. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Feitelson, en la redacción Elizabeth Rangel, en la coordinación Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.